turning this evening to the book of Genesis, chapter 3 and verse 5.
Voy en este momento al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 5. Génesis 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La caída del hombre es lo que vemos aquí y sus terribles consecuencias. Y después, versículo 15, hablando el Señor a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y nuestro tema es la reforma, la lucha por ser diferente. La iglesia tiene que luchar por ser diferente, la iglesia de Jesucristo. Y esta es la base de toda reforma. Todos los tiempos de reforma en la Biblia y después a los tiempos de la Biblia son un asunto de que se tiene que retirar la verdad de entre el error. Se tiene que retirar a los hijos de Dios del mundo. O a las iglesias, o se tiene que retirar a los hijos de Dios de las iglesias falsas. Es un asunto de apartar el pueblo de Dios y mantenerlos a salvo. Este es el fundamento de toda reforma. El problema continuo de la iglesia de Jesucristo es que es reabsorbida en el mundo. O es reabsorbida en sistemas supuestos de fe que el mundo diseña. Ese es el problema con nosotros, hay reforma y declive. Reforma y declive. Y esto lo vemos desde el principio de la Escritura. Y este es uno de los grandes cables, por llamarlos de una forma, grandes temas que corre a través de la Escritura. Las personas constantemente buscan, y podemos entender por qué lo hacen, y teólogos, ministros, constantemente buscan algún principio único organizativo para la palabra de Dios. Si tan solo pudiéramos tener una fórmula, si tan solo pudiéramos tener un tema, una forma de describir toda la palabra de Dios, ¿cuál es el fundamento de la palabra de Dios? ¿Cómo es que Dios la ha organizado? ¿Cuál es el tema que prevalece en toda la Biblia? Si lo supiésemos, si tuviésemos un tema organizativo principal, sería mucho más fácil entonces interpretar la palabra de Dios. La exégesis sería más fácil porque todo estaría sujeto a nuestro tema organizativo. Y en la historia, y en particular desde la Reforma, ha habido muchos intentos y también ha habido intentos nobles de encontrar un tema organizativo para la Escritura. Y voy a mencionar esto más tarde. Pero no hay un principio único organizativo para la Escritura, aparte de Cristo, evidentemente, y aparte de la gloria de Dios. Hay diferentes temas fundamentales, principales, que corren a través de la Escritura de principio a fin. Y uno no puede simplificar esto más allá de decir que están estos temas, porque están desde el libro de Génesis, a través del Pentateuco, a través de los libros históricos de la Biblia, también los libros poéticos de la Biblia, a través de los evangelios y las epístolas. Y también están presentes en el libro de Apocalipsis, que es la gran cúspide de la palabra de Dios, el gran clímax. Y estos temas corren paralelos de principio a fin. Y cualquier intento de encontrar un principio único de organización o un tema único principal que haga que todo lo demás esté sujeto a este, eso hará que se oscurezcan todos los temas o cables de revelación y sentido. Los grandes temas, los llamo cables porque son poderosos, son fuertes y corren de principio a fin. Y uno de estos temas, que en particular se deja a un lado hoy en día, solamente uno, pero uno de estos cables, uno de estos temas, es el tema de las dos naciones, los dos pueblos diferentes. El doctor Nick Needham, en su ponencia, nos estaba mencionando el enfoque de Lutero de los dos reinos, los dos pueblos. Y eso nos ha ayudado bastante, porque esto refleja su conocimiento enciclopédico del tema, algo que no podemos encontrar en la mayoría de los libros de texto. Y así, a diferencia entre la actitud de Lutero y la conducta de Lutero, que era un poco diferente. porque él pensó que tenía que estar condicionado por consideraciones prácticas, pero ese tema nos ayudó bastante. Sin embargo, este tema no comienza con Lutero, sino que comienza desde el libro de Génesis. Y si nosotros no entendemos este tema de los dos pueblos, las dos naciones, la gran diferencia entre estos dos grupos y el hecho de que Dios una y otra vez separa a su pueblo de la transigencia con la simiente de la serpiente y los aparta de éste para que tengan un tiempo de pureza y recuperación, y después van de vuelta a mezclarse la simiente de la mujer, es decir, los hijos de Cristo, con la simiente de la serpiente, es decir, aquellos que son hijos de Satanás, así como Cristo les llama. Y esa es la tragedia. Y hoy en día estamos inmersos en una reabsorción de la iglesia en el mundo. No es en un punto doctrinal, eso sí ha pasado frecuentemente en el pasado, pero en el tiempo presente es a un punto doctrinal. Satanás ha cambiado su enfoque y hay una reabsorción a un nivel cultural y es importante que nosotros hablemos al respecto de esto y que intentemos avivar la diferencia de estos temas y este tema en particular. Y si leemos los sermones del siglo XVIII y XIX, los sermones al respecto de diferentes temas, de diferentes predicadores, veremos que constantemente ellos expanden temas o pasajes, perdón, del Antiguo y Nuevo Testamentos para poder mostrar y aplicar esta gran diferencia entre la iglesia y el mundo. Y eso ya no está de moda. Si tenemos tiempo, explicaremos un poco más. Y necesitamos mencionar esto. Y lo que yo quiero hacer primordialmente es hacer lo que llamaríamos hace años una lectura bíblica. Y quiero mencionar diferentes pasajes bíblicos y no vamos a poder avanzar más allá de parte del libro de Génesis, pero quiero mostrarles cómo este cable, este tema es bien prominente. Y tal vez muchos de ustedes ya lo han visto y lo han reconocido. Y hoy en día no lo vemos mucho en la literatura. Y tal vez muchos de ustedes no han visto este tema y ustedes agradecerán que hagamos este ejercicio. Y también hay otros cables, otros temas, por ejemplo, la doctrina de Dios. También tenemos la doctrina de la redención y Cristo y las grandes promesas y profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo. Hay diferentes cables, diferentes temas, pero este tema de los dos pueblos es uno de los que se está dejando a un lado hoy en día entre las personas que creen en la Biblia, entre los evangélicos del presente. Y esto es una gran tragedia porque la cultura del mundo nos está comiendo vivos y no sabemos la gran diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Los hijos de Satanás, y tendríamos que conocer esta diferencia porque está en todas partes en la Escritura. Y Satanás siempre ha intentado oscurecer este factor. ¿Cuántos creyentes estuvieron tan contentos en la época de Constantino? Porque se nacionalizó la iglesia. Y eso llevó a la reforma, donde la iglesia, la verdadera iglesia, fue separada de la falsa iglesia. Y esto resulta en un gran tiempo de bendición. Y vamos a avanzar con este tema de los dos pueblos en algunos de estos capítulos del libro de Génesis. Génesis 3:15 es el punto de partida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Primero que nada, esto habla de Cristo, y yo sé que no habrá nadie en esta conferencia que no lo sepa. Y el primer punto que se tiene aquí presente es esa gran simiente, el Redentor mismo. Y el Redentor heriría la cabeza de la serpiente y por completo le dejaría discapacitado. Y la serpiente heriría el calcañar del Redentor, el gran descendiente de Adán y Eva, el gran descendiente de Abraham. Aquel que fue prometido a través del Antiguo Testamento, Cristo sufriría terriblemente para poder tener victoria sobre Satanás y librar a la simiente de la mujer. Y también esto aplica a la iglesia. La iglesia, a medida que sirve a Dios y gana almas al reino y es instrumento en las manos de Dios, ésta constantemente hiere la cabeza de la serpiente una y otra vez. Y leemos al respecto de eso también en la carta de Pablo a los Romanos, en los últimos versículos, donde se nos dice que las personas de la iglesia de Roma herirían la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, en breve. ¿A qué hacía referencia Pablo? ¿La segunda venida del Señor? Bueno, sin lugar a dudas es así, pero había algo más que sucedería, donde los creyentes de Roma tendrían una gran victoria trayendo muchas almas al reino y eso arremetería contra la serpiente. Y entonces se toma allí el lenguaje del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y ustedes saben al respecto de Génesis 3:15 y lo que significa. Entonces voy a ir a Génesis 4 y vamos a seguir con el tema de los dos reinos. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón. Y aquí lo tenemos en el primer versículo, es un don de Dios. ¿Acaso Eva pensaba que el primero que nacería, Caín, era la simiente real? ¿Aquel que heriría la cabeza de la serpiente? ¿Aquel que sería el liberador? ¿Acaso ella imaginó siendo madre? Cuando ella consideró que este era un don de Dios, pensó que la simiente había venido, y si ella lo consideró así, pues evidentemente tendría una decepción, porque él ni siquiera era aquel que llevaba la simiente real. Y mucho menos él era el gran descendiente en persona. Eso vendría mucho después. Y versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y ustedes conocen los eventos con Caín y Abel. En el proceso del tiempo aconteció, andando el tiempo, versículo 3, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, una ofrenda que sería rechazada, como ustedes saben, obviamente porque no estaba de acuerdo con las instrucciones que Dios había dado. Y Abel tuvo una ofrenda superior y mejor, versículo 4, él también trajo de los frutos de los primogénitos de sus ovejas. Evidentemente, esto es lo que ellos tenían que haber traído. Y entonces, ¿por qué Caín no le pidió a Abel que le diese un cordero? ¿Por qué no obedeció las instrucciones de Dios? Que nosotros podríamos imaginar que fueron que el perdón y la salvación y la bendición vendrían a través de un don libre y gratuito de Dios, y lo único que ellos tenían que hacer era hacer esta ofrenda de obediencia y fe. Pero Caín era demasiado orgulloso como para pedirle algo a su hermano, y ya están ahí las señales de que él es un rebelde, y podemos ver la diferencia entre la simiente de la mujer y la simiente de la mujer. Los hijos de Dios en Abel y los de Satanás en Caín. Eva hubiera estado en un gran error pensando que la simiente real vendría por Caín debido a lo que pasó después, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín, es decir, Dios, y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, y su orgullo se encendió, y él estaba en rebelión en contra de Dios. ¿Por qué no iba a ser aceptado en sus propios términos y condiciones y con sus proezas? Eran obras las de Caín. Él quería merecer una bendición de Dios y lograr algo, pero tenía que ser por gracia. Y ahí está la separación. Los dos pueblos habían ya surgido inmediatamente en la narrativa. Y esto es lo que nos tendría que decir la narrativa. Estos dos pueblos, las dos simientes, la historia ya está en marcha. Este cable, este tema ya está establecido en la palabra de Dios. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ya te das cuenta que aquí hay gracia. Dios sabía la respuesta, pero hay un llamado a que Caín considerase sus acciones y meditase. Y uno puede también pensar que Dios le llamó a arrepentimiento y a cambiar su camino, pero Caín no estaba escuchando. No quería escuchar esta voz de misericordia. Este reto gentil, piensa, vuélvete, explica. Versículo 7, si bien hicieres, Es decir, no si tú logras algo a través de tu esfuerzo y logras una justicia suficiente para con Dios, sino simplemente si obedeces el método de Dios para la reconciliación y la bendición. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, y tenemos aquí este enunciado profundo, el pecado está a la puerta, o está agazapado a la puerta, es lo que dice el hebreo, como un perro, un animal. Y tú te enseñorearás de él, a ti te será su deseo, te servirá, pero será una criatura difícil, y tú te enseñorearás de él. Tendrás que subyugarlo y controlarlo. Y si no recibes gracia, si no quieres gracia, entonces tienes que controlar tu vida. Y tienes que ser perfecto delante de mí. Es casi una forma de decir esto. Y Caín habló con Abel, su hermano, evidentemente habían crecido. Y aquí es una cosa que muestra engaño, porque mientras avanza esta conversación en la que Caín finge ser amigable, él saca, no nos dice la narrativa, pero tal vez saca un cuchillo o algún otro utensilio, y entonces se levanta de forma violenta en contra de su hermano Abel y lo mata. Y una vez más tenemos la voz de misericordia, incluso después de la primera muerte humana, en la raza humana, en la historia de la raza humana. Y Jehová, 9, versículo 9, dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Una vez más, el Señor lo sabía, pero es un llamado a que pensase y explicase, y tal vez a que se quebrantase y se arrepintiese. ¿Y qué dice? No sé. Viene esta mentira firme. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces está la maldición, versículo 11, y continúa en el versículo 12. Y Caín, versículo 13, tiene resentimiento incluso del castigo. Es injusto, no es razonable, dice él, es demasiado, piensa él. Y con certeza es la simiente de la serpiente, lo vemos claramente, aquel que no era convertido, la nación de los perdidos. Versículo 14, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y hay una protección que se pone sobre él, sobre Caín, una marca. Y ustedes conocen la narrativa muy bien, lo sé. Y Caín sale de la presencia del Señor. Y él continúa con su vida. Y entonces tiene hijos e hijas, la simiente de la serpiente, y él edifica una ciudad. Y su descendencia tiene éxito. Son los primeros que trabajan con metales, son los primeros que crean música, etc. Y eso es lo que nos dice la narrativa aquí. Y después llegamos a Lamec en el versículo 23, y aquí ya tenemos muchas esposas. Comienza la multiplicidad de esposas y comienza la jactancia de hechos violentos también. Y versículo 24, si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Él iba a cobrar venganza en contra de quienquiera que quisiere robarle o hacerle algo. Y después las palabras maravillosas del versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y aquí en esas palabras vemos que ella sabía que a través de Set, la simiente real que llegaría al gran descendiente y liberador sería preservada. Y versículo 26 al final del capítulo, y es el versículo final de la discusión de la descendencia de Adán hasta llegar a Set. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y es en esta línea, en esta descendencia, que se tiene el primer culto público y se forma la primera iglesia. ¿Y acaso no vemos aquí una clara continuidad de ese cable que comenzó, el tema que comenzó en Génesis 3:15, es decir, las dos simientes, los dos pueblos, los dos reinos? ¿Acaso no tenemos aquí una obvia continuación de este tema? Hay mucho detalle glorioso que podemos aplicar y que podemos señalar en Génesis 4, pero nosotros, al explorar estos temas, y es válido hacerlo, perdemos de vista este cable, este tema, que es el tema primordial de este capítulo, en este caso. Así que las dos naciones que comenzaron con la reforma comienzan aquí en el principio del libro de Génesis, y vamos a avanzar a la continuación de esto en el capítulo 6. Ustedes verán este grande cable que es tan prominente, hay otros también, pero aquí tenemos un gran tema prominente. En el capítulo 6, versículo 2, es el tiempo en el que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice el versículo 1. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, versículo 2, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y hay, como Calvino lo llama, una fábula antigua. Así es como lo llama Calvino, una fábula antigua. Que dice que estos eran ángeles que de alguna forma, tal vez a través del permiso de Dios, lo cual es muy improbable con el contexto que tenemos, tomaron cuerpos humanos y tuvieron intimidad con las hijas de los hombres. Pero si tenemos este tema, este cable en mente, presente, y estamos poniendo atención a Génesis 3:15 y Génesis 4, y el comienzo del desarrollo de los dos pueblos, las dos naciones, sería bien obvio a nosotros que la antigua fábula no es la explicación correcta de estos versículos. Aparte del hecho que los ángeles no tienen cuerpos, aparte del hecho que ni más ni menos la autoridad que es el Señor dijo que ni se casan ni son dados en matrimonio los ángeles. Lo único que pareciera apoyar esta fábula antigua es el hecho que en tres lugares, en el libro de Job, la frase que dice los hijos de Dios hace referencia a los ángeles. Pero eso no significa que aquí es lo mismo. En este contexto tenemos que tener presente las dos naciones, este cable, este tema que continúa. Y entonces de forma natural suponemos que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, cuando se menciona a los hijos de Dios, estamos hablando de la simiente de la mujer, los hijos de Seth, y las hijas de los hombres son los hijos de la carne. Y se casan, y el resultado es terrible. Y el Señor dijo, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo cual es un enlace al diluvio universal. Y había gigantes en aquel entonces, hombres muy grandes, y eran gigantes también en violencia, y también en su tamaño parece ser. Y versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, versículo 6, de haber hecho hombre en la tierra. Entonces iba a haber una liberación. Los hijos de la serpiente ahora están completamente mezclados con los hijos de la mujer, con la simiente de la mujer. Así que tenía que haber una reforma. Un retiro. La mezcla de las dos naciones, de los dos pueblos, había producido gran maldad y gran confusión. Y la piedad está casi erradicada. De modo que parece que solamente quedaba Noé y algunos de sus hijos, no todos ellos, como veremos más adelante. Entonces la iglesia profesante, el predicador que quedaba en la faz de la tierra, Noé, quien durante 120 años fue predicador de justicia, él sería separado del error y la confusión y la maldad, y habría una reforma total. Y no te das cuenta, a la luz de este gran tema, gran cable, el gran tema de las dos naciones, que una vez más se mezclan las dos naciones y hay un declive entonces. Y después entonces hay necesidad de separar a los verdaderos hijos de Dios y una vez más hay una reforma. Y esto no significa que los verdaderos hijos de Dios tienen que estar aislados del mundo y su cultura, porque a medida que avanzamos nos damos cuenta que hay una responsabilidad constante para la simiente de la mujer de ganar y alcanzar el mundo, pero que no seamos parte del mundo. Entonces no solamente lo vemos en el ejemplo de Dios, Seth, cuando él hacía un llamado constante, parece ser que hacía un llamado constante a Caín, pero lo vemos en el hecho de que Noé durante 120 años iba a estar llamando, haciendo un llamado a sus conciudadanos, de modo que hay una responsabilidad inscrita en estos pasajes al respecto de las dos naciones, y tenemos que ser una influencia. Y se tiene que hacer el llamado del Evangelio, tenemos que proclamar la verdad de a Dios, así que no estamos completamente aislados, pero no pertenecemos al mundo, somos diferentes. Y el ideal que Dios nos tiene es la separación del mundo, y con toda certeza en lo que respecta a su cultura y sus posturas. Así que no pensemos que esta es solamente una doctrina de la Reforma que fue sacada de ningún lado, sino que es un supremo, inmenso cable, tema que atraviesa toda la Biblia y lo vemos también en Apocalipsis, hasta el punto en que se habla de los dos testigos, y tal vez en una ponencia diferente lo mencionaremos. Y no se puede entender el libro de Apocalipsis, como el doctor William Hendrickson de forma maravillosa señala, y trae de vuelta esta postura que sea popular, es decir, la que dice que no se puede entender el libro de Apocalipsis sin darnos cuenta que es la parte final de la historia de dos naciones y dos pueblos, y el gran conflicto entre los dos, y todo comienza aquí. Así que estoy intentando hacer este punto a medida que avanzamos. Estamos tomando en serio la separación de la iglesia de la cultura del mundo. Estamos pensando que es permisible permitir que se introduzca la cultura del mundo a nuestra vida personal y a la iglesia también. Hemos cometido este error. De alguna forma hemos sido persuadidos que todo esto es necesario para poder hacer un llamado a los inconversos. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta de esto? Este es uno de los temas principales de la escritura. No es tan grande como el tema del Redentor y la doctrina de Dios, pero está ahí también la necesidad de que la iglesia sea diferente, distinta, en sus gustos, en su cultura, en sus actos. Ahora vemos que hemos perdido de vista esto. Tenemos grandes predicadores de verdad reformada, quienes son perfectos en su defensa de las doctrinas de la fe, pero la cultura se han mezclado en práctica con los gustos y conducta de la simiente de la serpiente. Esa es una gran tragedia y no se han dado cuenta. Y vemos las Biblias de estudio y las cosas que producen y son admirables de muchas formas técnicas, pero cuando vemos estos pasajes nunca encontramos ninguna cosa que señale el tema de las dos naciones. Han perdido de vista la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. Y tenemos que tener cuidado al respecto de estas cosas. Entonces el diluvio universal y todo lo que pasa allí, la maldición sobre Caín y las dos naciones en última instancia son separadas la una de la otra. Y en el capítulo 6, una vez más, o mejor después del capítulo 6, Adán ha muerto y Set ha muerto. Y las dos naciones están aquí en la necesidad del diluvio universal. El arca es un tipo de la salvación, representa la salvación y la iglesia. Pero después de esto, un evento trágico, porque tiene que ser hecho todo de vuelta. Y voy al capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Tendréis supremacía y seréis el ser primordial sobre la tierra. Ese es el sentido del pasaje. Pero en el versículo 8 dice así: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y antes de avanzar, un comentario. El gran doctor Voss, el creador de la teología bíblica, que fue muy popular al final del siglo XIX y principio del siglo XX, él analiza pasajes así y hace observaciones maravillosas y hermosas. A mí me gusta mucho leer a este autor, a Voss. Él es muy tierno, muy gentil, muy perceptivo en sus comentarios. Pero yo creo que cometió un grave error. A pesar de la excelencia de los comentarios que él hace y las cosas que señala de la escritura, en esa gran tesis que escribió, Teología Bíblica, Biblical Theology, así se llama en inglés, y comete un grave error. Él construye un principio organizativo para la escritura, y este principio organizativo de la escritura, según él, fue la revelación progresiva del pacto de redención. Esto visto de una forma presbiteria, evidentemente, presbiteriana, perdón. Y cuando llega un pasaje así y dice, he aquí que yo establezco mi pacto, dice el pacto. El pacto es lo que ocupa todo su comentario y todo lo que dices hace referencia al pacto. Y en cuanto tenemos un tema organizativo principal, pues distrae tu atención y podemos decir muchas cosas hermosas al respecto de este tema, pero un momento, hay algo más en este pasaje aparte del pacto. Aquí tenemos el tema de las dos naciones y tenemos la gran diferencia y el problema entre estas dos naciones, estos dos reinos. Y Noé, nos hablan estos versículos de Noé, versículo 8, salieron los hijos de Noé del arca. En el versículo 18, Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. La narrativa nos advierte. Aquí de la prole de Noé tenemos incluso la simiente de la serpiente, Cam, el padre de Canaán, dos hijos buenos y uno que era malo. Los tres hijos de Noé, pero ya aquí hay conflicto y dificultad. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra, ser viñador, y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, estaba desnudo en medio de su tienda. Y todos los que apoyan a Noé dicen que fue sin querer, una embriaguez descuidada, como ustedes sabrán, que fue algo accidental, que él no sabía las consecuencias del alcohol. Y otros dicen, no, pero fue muy tonto, muy necio. Él siguió avanzando y siguió y entonces perdió el autocontrol. Otros dicen de forma menos amable para con Noé que fue algo voluntario, pero ese no es el punto. Ya sea queriendo o sin querer, Noé tropieza aquí y estaba ebrio. Versículo 22, Cam, el padre de Canaán. Y esa es la forma que el narrador nos dice el niño malo, el chico malo. Lo repite una vez más, la fórmula. El padre de Canaán, Cam, vio la desnudez de su padre, versículo 22 a mitad, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Y la postura tradicional al respecto de esto es que Cam despreció a su padre, resentía a su padre, resentía la fe y el comportamiento de la simiente de la mujer, de los hijos de Dios. Y entonces él podía señalar y acusar a su padre y pudo hablar a sus hermanos de decir, mira lo que él ha hecho. Y yo creo que eso es correcto, debido a las consecuencias y debido al castigo de Dios, de Cam y sus hijos. Entonces él vio la desnudez de su padre y él fue de chismoso. Pero versículo 23, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, eso es bien elaborado, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, con respeto, con cuidado, con dolor, y cubrieron su dignidad, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y eso lo dice todo, ¿no es cierto? Las dos naciones, los dos pueblos, los dos reinos, los vemos una vez más. El cable, el tema está aquí corriendo a través de la narrativa. Versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, no con un mal carácter, leemos todo el contexto, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Era una profecía. ¿Cómo sabemos que era una profecía que Dios le dio? Pues porque esto sucedió. Y sucedió a través de las generaciones subsecuentes. Así que no fue el mal carácter de un hombre y su mala reacción, sino que era una profecía solemne de Dios y Noé tal vez habría quedado sorprendido y habría estado renuente en decirlo. Tal vez fue así. Porque era su propio hijo. Y después, versículo 26, dijo, más bendito por Jehová sea, dijo más bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y entonces se nos dice cuántos años vivió a Noé. Vemos aquí el tema de las dos naciones, los dos pueblos, los dos reinos, ¿no lo ves? ¿Te das cuenta? La narrativa está aquí, el tema está aquí, un evento y después el siguiente. Yo no les quiero decir que es el único tema o que es el tema más grande, necesariamente hablando, no, pero es un tema poderoso. Y este tema está aquí en todo momento. ¿Y cuántas veces lo predicas tú? El tema de los dos pueblos, de las dos naciones. Y atraviesa todo el libro de Génesis y los libros históricos también, como ya dije. Es un tema que está ahí constantemente. Vamos a avanzar a Génesis 11. Vamos a ver la Torre de Babel. Espero que no les moleste que yo vaya de forma antigua, como una lectura bíblica, como de esta forma. Solamente quiero establecer este punto de modo que esté claro en tu mente. Esto es importante, es significativo. No podemos dejar el tema de los dos pueblos, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, la iglesia y el mundo, la diferencia entre estos, la separación que tiene que haber entre estos, la necesidad de que haya una reforma periódica, la necesidad de que se guarde esto. Este es un tema inmenso y muy importante en la escritura. Capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra, versículo 1, una lengua también, y aconteció, versículo 2, que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, y esta fue una decisión de construir Babel, la gran torre de Babel. ¿Y quién era el gobernador en Babel? Bueno, leemos en el capítulo anterior, versículo 8 al 10, que era Nimrod. ¿Y quién era Nimrod? La simiente de la serpiente, descendiente de Cam. La simiente de la serpiente está a cargo. La simiente de la serpiente está a cargo de todos los descendientes de Adán. Entonces los creyentes, y había creyentes ahí como lo veremos, varios allí estaban dentro de la iglesia romana, si tú quieres, y es incluso peor, una falsa entidad, y estaban queriendo construir un gran edificio, una gran construcción, ¿para qué? Pues para adorar al sol, la luna y las estrellas. Nimrod fue el primero de los sumerios, la gran religión sumeria. ¿Qué eran ellos? Ellos adoraban el sol, la luna y las estrellas, entre otras cosas, y aquí lo tenemos. Y estamos exagerando al decir que todo comenzó aquí. La torre que quería que llegase hasta el cielo, versículo 5, dice así, el Señor descendió, lo expresa el pasaje de forma dramática, el Señor notó las cosas, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, versículo 6, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, es el comienzo del ecumenismo si tú quieres, y nada les hará desistir. Ahora, la determinación de Dios es confundir los idiomas, mezclarlos, confundirlos, de modo que no entiendan lo que dicen. Y entonces este acto los aparte. Y entonces, versículo 8, el Señor los esparció de allí. Por tanto, el nombre se llamó Babel. Pero verdaderamente aquí tenemos el tema de las dos naciones y aquí tenemos una gran reforma mucho antes de la reforma que estamos recordando hoy y de la cual estamos hablando hoy. Versículo 10. Inmediatamente en esta narrativa tenemos las generaciones de Sem. Eso es muy importante. Esta es la extracción ahora del pueblo de Dios de entre el pueblo del mundo. La llama fue perdida y está siendo renovada. Dios lo está haciendo. Y muy pronto vemos más adelante en el capítulo, al final, versículo 27, estas son las generaciones de Taré que se mencionan en el versículo anterior. Estamos llegando a Abraham. Las cosas han ido en declive una vez más, un gran periodo de tiempo, y habrá el éxodo de Taré, quien era un idólatra. Y claro que también Abraham, quien es el padre de los fieles, versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, tal vez la podemos llamar Sara para que sea más fácil porque es un nombre futuro, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, Y parece que fue la iniciativa de Taré, pero el siguiente capítulo corrige esto. Y entonces, versículo 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se hace la primera promesa patriarcal. Y haré de ti, versículo 2, capítulo 12, una nación grande. La iglesia típica sería la familia de Abraham y de hecho él sería el padre de los verdaderos fieles. Y haré de ti una gran nación, una nación grande y te bendeciré y agrandeceré tu nombre y serás bendición. Y versículo 3, el destino eterno de todos será observable en su actitud para con los hijos de Abraham por la fe. Y les bendecirá a los que te bendigan, y maldecirá a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra en Cristo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Comienza el gran viaje de la fe. Vemos el tema de los dos pueblos. No, no es así. Constantemente surge y cae la reabsorción y el retiro de ellos y la liberación. Y este cable, este tema, corre a través de la Biblia constantemente, lo repito, no es el tema primordial del libro de Génesis, pero es uno de los temas primordiales en este libro de Génesis, y muy fácilmente lo dejamos a un lado, y esto es lamentable. Podemos avanzar, tal vez a Génesis 13. Subió pues Abraham de Egipto, él y su esposa. Y con todo lo que tenía y con el Lot. Y dejé a un lado el relapso terrible de Abraham. Cuando él con Sarai decidieron mentirle a Faraón, diciendo que era su hermana. Y fue librado por Dios. Y él tuvo transigencia en parte por su fe. Lo más importante para Abraham era la simiente prometida, el Mesías venidero. Todo el mundo dependía de esto. Él tenía que preservarse de su vida, porque él llevaba la simiente real, pero él hizo las cosas erróneas para preservar la simiente real. Él mintió. Y Dios le mostró que Dios pudo haberle librado sin esa mentira en todo momento. Y tengo que dejar a un lado grandes cosas como esta y venir al capítulo 13 para poder seguir con el punto. Y tenemos aquí el regreso de Abraham. Y Abraham y Lot están muy cerca y tienen mucho ganado. Y hay fricción entre ellos. Los que cuidaban sus ovejas tienen fricción. Y entonces, versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego entonces que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo a la derecha. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura. Y como ustedes saben, muchos de ustedes habrán predicado estas cosas. Él tomó una decisión terrible. Y parece que la forma tradicional de interpretar esto es correcta. La cual dice que él eligió de acuerdo a los deseos de sus ojos y la carne. Él era un hijo de Dios sin lugar a dudas y el Nuevo Testamento lo confirma, completamente lo confirma y aún así él hizo una elección carnal para su prosperidad. Y ante sus ojos, esas ciudades impías de la llanura, él pensó que podía comerciar con ellas y que uno podría aumentar su riqueza y que tal vez podría tener influencia entre ellos. Y entonces él toma la decisión errónea y él se aparta de la necesidad de mantenerse fuera de la cultura y los caminos del mundo. Y el resultado es trágico para él y para su esposa y para los miembros de su familia a la larga. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y la simiente de la mujer se ha introducido entre la simiente de la serpiente. Cuán lamentable es esto, cuán trágico. Ya habían experimentado estas cosas. Y el Señor dijo a Abraham, versículo 14, después de que Lot fue separado de él, dice, alza ahora tus ojos ¿Acaso no refleja esto el versículo 10? Cuando Lot levantó sus ojos, él mismo. Sin embargo, Dios le dice a Abraham: levanta ahora tus ojos y mira, vas a heredar todo esto, pasa tus días viajando a través de esto. Medita respecto de esto, reflexiona. Ve que este es el don que Dios te da para el futuro y para tu pueblo, tu descendencia. Las promesas de la tierra iban a ser cumplidas tanto para con la iglesia típica y de forma eterna. Sería cumplida de forma maravillosa para con la verdadera iglesia del Dios vivo durante todas las edades, después de que este mundo sea destruido en juicio y después rejuvenecido y reconstruido, y sin lugar a dudas completamente engrandecido y hermoseado, por decirlo de alguna forma, y purificado y mezclado de alguna forma con el cielo mismo, habrá entonces la tierra. Esa es la promesa suprema de la tierra, el cielo del más allá. Y en la carta a los Hebreos se nos dice que eso es exactamente como Abraham lo entendía. Él mismo lo veía así. Porque toda la tierra que tú ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. El versículo 17: levántate, ve por la tierra, a lo largo y a lo ancho de ella. Y cualquier cosa que tú hagas, no pierdas de vista el tema de los dos pueblos, los dos reinos que aparecen en cada capítulo y la necesidad absoluta de que seamos diferentes. Y después quiero llevarte al capítulo 14, versículo 12, y tengo que ir avanzando rápido. Dice así: los cuatro reyes que merodeaban por allí habían derrotado a otros cinco. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Sí, pero aquí habría una liberación para Lot. Lamentablemente él no la quería, no la tomó, la resiste, resiste el acto purificador de Dios que le libra de su situación. Fue librado al final, pero él perdió tanto en el camino. Y Abraham reasegura a Lot, lo rescata y lo trae de vuelta a la libertad. Entonces las dos naciones, Lot es librado, la simiente de la mujer es separada de la simiente de la serpiente. Y después capítulo 15, versículo 1, la primera visión de Abraham. El Señor vino a Abraham esta vez en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Tu galardón será grande sobremanera. Y Abraham responde. Y uno pensaría que Abraham fue impertinente a responder, pero esto es una visión. La visión es amable para con Abraham. La visión evidentemente le da permiso y libertad de hablar completamente de forma libre a Dios. Me imagino que nunca le hubiera dicho estando despierto a Dios debido a su despierto, pero en esta visión es librado o es puesta en libertad su boca, y entonces dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eleazar. Dijo: no me has dado simiente, y uno que ha nacido en mi casa es mi heredero. Y yo estoy seguro que la visión le permitió tener libertad para quejarse, para decir esto. Y después vino la palabra de Dios a él, dijo: este no será tu heredero, no puede ser. Él no es de la simiente real, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 4 al final. Versículo 5: y lo llevó fuera, y otra vez las promesas patriarcales que son amplificadas y extendidas. Y hay una ceremonia maravillosa que le da certeza de Dios que él tendrá este hijo y estas cosas serán así, también tendrá la tierra. Y esto es una prueba grande para Abraham y para Sarai. Capítulo 16. Entonces dice así, que ella no le había dado hijos y que intentaron hacer, intentaron resolver el problema de forma cultural, usando el medio cultural Y era la cultura de aquel entonces de los hijos de la serpiente. Pero los hijos de la mujer pensaron que podían utilizar la cultura de los hijos de la serpiente para poder producir un cumplimiento de la promesa de Dios. Y Sarai le dice a Abraham, y yo creo que la sugerencia es inmensamente desinteresada. Esta amada dama estaba intentando esforzarse para beneficiar a Abraham, pero esto no fue una decisión de fe, es algo desinteresado. Y dice, ya ves, versículo 2, que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Todavía sería simiente de Abraham. Fue hecho de forma cultural, era algo común. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Era solamente una pequeña transigencia o eso es lo que ellos habían pensado? Pero era la cultura de las personas del alrededor. Y el resultado es que Agar concibió a Ismael. Y esto llevó a una tragedia y dificultad, porque muy pronto las dos naciones, este tema vuelve, versículo 5, o 4 más bien, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y comienza el problema. Y Sarai le dice a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, mi agravio. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio. Y hay fricción allí, dificultad, dolor, problemas. Y esto llevó a la expulsión de Agar. Y sin lugar a dudas podemos suponer, aunque no nos dicen esto en la narrativa, que se hizo una provisión para ella y se le dio suficiente comida para poder llegar a un lugar hospitalario y un lugar donde ella será recibida entre su propio pueblo. Y entonces libremente interpretamos esto, pero si es una interpretación y podemos decir que perdió el camino. Y entonces tenemos el episodio triste del capítulo 16 y el Señor la miró y le proveyó. Y vemos que es el tema de las dos naciones, los dos pueblos, y nace el hijo, y a su debido tiempo hay fricción entre los chicos. Y eso lleva a otra cosa. Y la fricción entre las dos naciones, entre los dos pueblos, ahí lo vemos constantemente. Podemos atravesar todo el libro de Génesis explicando esto así, y podríamos terminar muy tarde. Pero fue una sugerencia desinteresada. Estaban acomodándose a la cultura de los hijos de la serpiente. Y eso es lo que está pasando en nuestras iglesias hoy en día por todas partes. No hace mucho tiempo fui a la boda en una familia. Y estaba muy triste, de cierta forma. Porque una pareja de creyentes y en ese culto hubo himnos modernos que cantaron. Yo no podría decir que estaban entre los más aceptables de los himnos modernos. Esos dos autores que fueron seleccionados no estaban muy mal de forma doctrinal, tenían algunas ideas razonables. Yo no quiero parecer payaso, pero la poesía no era buena. Y la tonada era algo que emocionaba a la gente. Y ahí había muchas personas, creyentes fervientes, y estaban cantando estos dos himnos que vienen de hombres que tienen mucho más en común con la simiente de la serpiente que con la simiente de la mujer, debido a su conducta y lo que creen en sus vidas. Y ellos estaban cantándolos con grandes ganas. Y desafortunadamente yo tenía una imagen mental de estos autores con sus chamarras de piel. Y haciendo su mayor esfuerzo para imitar al mundo, escribiendo un grupo de himnos, entre ellos muchos de los cuales son terribles y no son bíblicos. Y uno de los autores en particular cree en el deseo de la unidad de todas las iglesias bajo el Papa Católico Romano. y piensa que todos los católicos romanos son creyentes, así como los creyentes evangélicos. A pesar de que él dice ser evangélico, él cree que todos ellos son, los católicos son salvos a su forma. ¿Y de dónde saca todo esto? Pues tal vez el doctor John Stott, pues él lo explicó cuidadosamente en el enunciado de Nottingham. Y él escribió ese enunciado y fue la figura principal ahí, John Stott. ¿Y qué sentido tiene todo esto? El cantar esos himnos de tales hombres, el hacer estas cosas populares, de forma que todos los jóvenes vayan a casa y descarguen los materiales que ellos tienen en internet, todo el material que tienen, y se asocien con toda su cultura y adoración carismática mundana. Y me atrevo a decir, a pesar de que quiero ser gentil, pero es una cosa que es en absoluto espiritual. Y si viésemos el tema de las dos naciones, los dos reinos a través de la escritura, nunca haríamos algo así. Nunca concebiríamos, nunca nos rendiríamos a eso. Nunca adoptaríamos esas cosas. Es una tragedia. De modo que los jóvenes en las iglesias no sepan la diferencia entre la iglesia y el mundo. Y necesitamos una nueva reforma para poder extraer a los amados hijos de Dios de toda esa transigencia. Y es muy difícil si la mitad de los pastores evangélicos han dado cabida a estas cosas y han adoptado estas cosas y lo han introducido en las iglesias. Hace que sea muy difícil y terminamos pareciendo no sé qué cosa, pero estamos siguiendo la escritura y este tema y este cable de la escritura de principio a fin. Y es algo peligroso. Y yo me acuerdo que hace unos 20 años, en dos o tres ocasiones, me senté con pastores que eran famosos en los Estados Unidos de América. Tuvimos una tarde de discusiones, diferentes hombres, al respecto de este asunto de la adoración cristiana contemporánea estábamos hablando. Y en aquel entonces, hace casi 20 años, estos hombres famosos, grandes en el Internet, en la televisión cristiana, hombres reformados, estos hombres, buenos hombres, habían hecho muchas buenas obras, estaban en la orilla de esto. Y les dije, ¿qué piensas tú del heavy metal? Oh, es terrible, dijeron ellos, es algo abominable, es completamente mundano. Y les dije, bueno, tú estás avanzando para ese punto. Y dijeron, no, nos insultas. Sabemos dónde estamos. Solamente usaremos unas cuantas cosas, pero ahora están hasta la coronilla con eso. Y sus cultos en las iglesias están utilizando esas cosas que ellos mismos dijeron que eran abominables y que eran inaceptables. Hace años lo dijeron. Y ves, esto te succiona, te absorbe. No es algo sensible, no es algo inteligente, no es algo razonable. Pero no me escuches a mí. Escucha la doctrina de las dos naciones, los dos reinos, así como la palabra de Dios nos la presenta. La simiente de la mujer constantemente intentará ganar a la simiente de la serpiente con compasión, con oración, con gran esfuerzo y celo. Pero la simiente de la mujer tiene que permanecer fuera de la cultura de la simiente de la serpiente. Y estoy utilizando el lenguaje del libro de Génesis para poder expresar estas cosas. Todo esto, queridos amigos, es muy importante. Y creo que tengo que avanzar a terminar a mi conclusión. El cable o los cables están en peligro. Estos temas están en peligro. Las personas han perdido de vista estas cosas. Las Biblias de estudio, como ya mencioné, en general no mencionan estas cosas, este tema en absoluto no lo tocan. Me atrevo a decir que me sorprende, me alarma, me preocupa ver cuántas iglesias independientes en los últimos años. Tal vez están asociadas con ciertas asociaciones religiosas o con las Grace Churches que así se llaman. Tal vez son buenas en doctrina, pero ¿cuántas de estas iglesias obtienen pastores a partir de incluso de colegios teólogos anglicanos o seminarios que usan muchos catedráticos anglicanos? Y eso es una pena, porque esos hombres de forma personal tal vez son piadosos, pero debido a su contexto y entrenamiento, todo el comportamiento, su postura, incluyen muchas cosas, entonces su mente no está sintonizada en absoluto con la doctrina de las dos naciones, los dos reinos, los dos pueblos. Ellos no ven esta doctrina aquí. están entrenados a ministrar a iglesias inclusivas, que incluyen todo, no tienen la mente en esto. Tal vez son buenos hombres, de cierta forma, pero ahora vemos incluso los independientes, las iglesias bautistas independientes, vemos que están repletas de hombres que no tienen entendimiento de la doctrina de los dos pueblos, las dos naciones, los dos reinos. Y yo comencé diciendo esto, si tú has estado leyendo los sermones del siglo XVIII y XIX, si tú los lees, verás que se hace referencia a esto una y otra vez. Pero ya no es así hoy en día. Por eso quiero hacerles un llamado a que tomen esto muy en serio y que estudien estas cosas. Alguien, cuando yo estaba discutiendo esto, me dijo, tú te estás remontando a la interpretación medieval. Esta idea de cables múltiples a través de la Biblia no es mi idea, por cierto. Yo lo estoy ilustrando de forma extraña tal vez, pero no es mi idea. Me decían, estás remontándote a interpretación medieval, ves un pasaje de la escritura y pones por lo menos cuatro niveles de sentido. Uno escatológico, uno cristológico, uno moral. Y hay que cambiarlo. No, yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de un cable. Lo ves en un momento y lleva gas y después agua. Y después el mismo cable ahora lleva una cosa diferente que está cargando. Estamos hablando de cables diferentes, temas diferentes. Y en estos capítulos hay muchos temas que se mencionan, pero tenemos el mismo grupo de temas que corren a través de cada parte de la Biblia. Se cubren en diferentes versículos, se cubren en diferentes aspectos de los eventos. No pierdas de vista el tema de las dos naciones, los dos reinos, es muy importante. No te mezcles con la cultura de este mundo. Este mundo, desde la década de 1960 en adelante, la cultura de entretenimiento de este mundo es casi como si los actores y artistas y compositores y escritores, no es algo escrito, pero es casi como si ellos tuvieran una declaración de fe, la cual todos han firmado. Todos se suscriben a los mismos puntos esenciales. Yo repudio por completo al Dios de la Biblia. Y todo estándar absoluto también lo repudio. Todo estándar para la vida y el vivir. Por completo repudio la noción de un creador Dios único que juzgará la tierra un día. Busco derrocar toda religión. Abrazo cualquier religión o cualquiera que no sea religión que nos dé una libertad moral completa y una creatividad moral, de modo que podamos escribir nuestros estándares. Defiendo la libertad sexual. Estoy en contra de la autoridad. Me defiendo a mí primero, después a mí también y en tercer lugar me defiendo a mí también. Defiendo todo experimento sensual y es su base de fe si tú quieres. Y con eso te estás asociando. Si tú tomas prestado los ritmos del mundo, los métodos del mundo, la cultura del mundo que han sido diseñadas o diseñados para promover todo eso, es un paquete que viene en tándem, todo completo. Y entonces estarías traicionando este tema de las dos naciones, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, la diferencia que tiene que tener el pueblo de Dios para con el mundo. Entonces les aliento a que tomen estas cosas con seriedad. Necesitamos una reforma nueva. Tengo un minuto. Quiero decir una cosa. En la década de 1990 tuvimos lo que se llama los evangélicos y los católicos juntos. Una cosa así, ST por sus siglas en inglés, y la idea era que incluso J.I. Packer se suscribió a esto, la idea era que los evangélicos tenían que juntarse con los católicos y teníamos que considerarnos una cosa y lo mismo, teníamos que dejar de evangelizar a los católicos porque ellos decían ya están en el reino. Y tenemos que pensar que esto es así, lo necesitamos. La fusión de los evangélicos y los católicos. Y eso es lo que se propuso en aquel entonces. Y para el nuevo milenio, Vamos a estar trabajando todos juntos. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque todas las iglesias evangélicas, a pesar de las debilidades que muchas tenían, muchas son sanas, claro, muchas son débiles también, y han perdido muchas cosas. Las iglesias consumistas y muchas mega iglesias también, la mayoría de ellas son iglesias consumistas, pero eso fue una exageración para todos ellos. Y solamente unas cuantas se suscribieron a eso de ECT, ST, perdón, por sus siglas en inglés, evangélicos y católicos juntos. Y esto es lo que les quiero decir. Aquí está mi idea. No lo puedo probar, no lo puedo probar, pero eso es lo que creo yo. ¿Qué pasó? Satanás y sus tenientes, sus coroneles principales, se juntaron en un concilio y dijeron, esto, hemos exagerado en esto. No podemos juntar a los católicos y a los evangélicos. Fundamentados en doctrina, porque están alertas para esto. Y creo yo que lo que hicieron ellos, Satanás y sus ángeles, fue decir, y esto es solamente especulación, pero hicieron una cosa así, creo yo. Así es como tenemos que avanzar. Tenemos que hacer que todos adoren de la misma forma. Tenemos que hacer que todos compartan la misma cultura. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente tienen que tener la misma cultura. Y entonces no verán ninguna diferencia entre ellos. Entonces eso hará que la tarea sea más fácil. Estoy yo especulando, y esta especulación se basa en lo siguiente, que entre la década de 1960 a la mitad, cuando la música contemporánea cristiana, ese movimiento comenzó, y la mitad de la década de 1990, pues avanzó muy lentamente entre las iglesias más sanas, pero de repente, después de la falla de ST al final de los noventas, empezó a esparcirse como un fuego que consumía todo, y pastores sanos caían como fichas de dominó, y avanzó rapidísimamente. Algo pasó. Alguien estaba detrás de todo esto. Alguien estaba alentando estas cosas. Alguien nos ha engañado a todos. Y necesitamos una reforma cultural nueva. Queridos amigos, por eso estoy mencionando esto esta noche. Espero que no les importe que fui tan rápido, pero este es un llamado a que consideren la doctrina de los dos reinos, las dos naciones. Terminemos cantando el himno, queridos amigos, 492.